Don Ricardo Preda, estamos analizando la cuestión acá de que nuevamente el Ministerio Público en algunos casos actúa para la tribuna. Y es preocupante, doctor. Es preocupante. En este caso de este señor Leonardo de Defenders, que dijo lo que dijo, generó la repulsa social, el reproche social, pero ahora está generando un reproche jurídico que para mí es traído de los pelos. Cuando se analiza algo que hace una persona para llevar a esta persona al ámbito jurídico, ¿qué elementos deben estar presentes para que la acción del Ministerio Público esté ajustada a derecho, doctor?
Bueno, en el caso particular, la situación del, por lo menos lo que yo había escuchado de este señor, creo que era una entrevista en un medio, bueno, dijo realmente algo que era total y absolutamente desubicado. Y bueno, definitivamente no es algo que uno debiera aplaudir y con toda razón reprobar, como la reprobación que tuvo por parte de los ciudadanos en gran parte por las redes sociales. Ahora, desde el punto de vista ya de si eso podría tener una relevancia penal, yo creo que es un análisis un poco más profundo que hay que hacer, ¿verdad? No, yo por lo menos de lo que le escuché decir, salvo que haya otra información que yo desconozca, así palmariamente yo no veía nada relevante en cuanto a ningún hecho concreto en particular. Así que no sé si la investigación arrojó algún dato distinto o con más profundidad de lo que se sabe públicamente.
No.
Desconozco, pero obviamente no.
Claro, doctor Preda, la imputación, lo dice el doctor Laterza, fiscal del caso, se basa en la denuncia del Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia que hace el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y que se basa justamente, absoluta y exclusivamente, en esa entrevista que se le realizó a este guitarrista.
Bueno, en el caso de la incitación a cometer un hecho antijurídico, algo así, fue lo de los hechos punibles, que por lo menos leí por los medios, que era una de las calificaciones que le atribuían a su conducta. Yo por lo menos ahí en ese caso se exige que uno haga una incitación a cometer un hecho antijurídico determinado, es decir, yo le tendría que convencer a alguien a que realice un hecho antijurídico, ¿verdad? Y finalmente tengo que generar en el otro un convencimiento a que lo haga. Es decir, para que yo le pueda atribuir incitación de cometer hechos punibles a alguien, debo tener también a ese alguien que haya efectivamente cometido el hecho antijurídico producto de mi influencia, digamos.
Claro, no puede ser al voleo.
No, claro.
O sea, tiene que estar vinculado a un hecho en particular, cometido, claro, o intentado. No,
claro, así mismo. O sea, le tenés que tener al incitado, por decir de alguna manera, es decir, al sujeto que actuó sobre la base de la incitación que se le atribuye, en este caso, a este ciudadano.
Ahí está. Claro y contundente. O si no, por ejemplo, se debería procesar a las radios que pasan cocaine, por ejemplo, una de las más grandes músicas del rock, que es cocaine. Sí, y la cumbia que dice fumar faso, también, o sea, no sé si me explico, doctor. No corresponde para mí entender, doctor.
No, y yo por lo menos por lo que conozco el caso así a nivel público, no veo. Definitivamente hay una, digamos, una actitud reprobable del
socialmente
del ciudadano. Ahora, lo que la ciudadanía tiene que entender es que no toda actitud reprobable tiene una relevancia penal. Por darte un ejemplo, el no pagar sueldo mínimo a un empleado es algo absolutamente reprobable y podemos coincidir todos en ello. Ahora, eso no es un hecho punible en nuestro sistema. Entonces, si alguien no paga sueldo mínimo, a lo sumo va a tener un sumario a nivel laboral y va a recibir una sanción administrativa, pero no es un hecho punible. De la misma manera, desconozco si hay alguna regla en particular, y si no lo existiera, habría que ver en prever cuestiones administrativas en cuanto a este tipo de manifestaciones que son realmente reprobables, pero desde mi perspectiva tampoco ameritarían una persecución penal propiamente, si es que no se da, como dijimos, una real influencia en un sujeto que haya al menos cometido, tentado a cometer. Creo que lo otro que le atribuyen es apología, y en la apología primero se exige que sea de un crimen, es decir, primero uno tiene que precisar qué crimen es el que se, por ejemplo, yo podría decir, mira, está bien matar a los de tal raza, por ejemplo.
Sí.
Por eso nace estos hechos punibles, o sea, por eso estos hechos punibles están en el Código Penal, están pensados en ese tipo de sucesos, ¿verdad? De que una persona trate de instalar ciertas ideas como esas para influir, pero siempre tiene que ser un crimen, es decir, un hecho punible que tiene un marco penal superior a 5 años y tiene que estar establecido cuál es el crimen que finalmente esta persona hace una apología, o se debe tratar de ensalzar el nombre de una persona condenada por la comisión de alguno de esos crímenes. Tampoco creo que, por lo menos por los hechos conocidos públicamente, se den esos presupuestos en la conducta de ese ciudadano. Así que podemos coincidir, creo, en que la actitud suya es reprobable. Ahora, en principio y en apariencia, no creo que tenga o debería tener algún tipo de consecuencia penal esa conducta. Pero, en fin, tendría que conocer a detalle los antecedentes del caso para decirte si la fiscalía tiene algún otro elemento que yo desconozca, ¿verdad? Pero si es solamente aquello que fue publicado, en principio te diría que no veo
que se den los... Claro. ¿Tenés un poquito de tiempo, doctor? ¿Tenés un poquito de tiempo? Quiero hacerte escuchar la entrevista, porque el fiscal Laterza admite la imputación es en base a la denuncia que hace el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que para hacer la denuncia obtuvo copias de la siguiente entrevista que te voy a hacer escuchar. Más nada, solamente lo que se está investigando, ya generó imputación, es esta entrevista. Y quiero compartirla contigo porque, Checo Zetadena, pero vos sos un reconocido abogado penalista. A eso te dedicas, yo me dedico a hablar al pedo y ganar plata por hablar al pedo, ¿verdad? Vos no, vos estás todos los días en tribunales. Entonces quiero hacerte escuchar y escuchar un poco contigo, doctor Pereda, para ver si no estoy equivocado al pensar de que nuevamente el Ministerio Público actúa para la tribuna. Y eso es preocupante, porque hoy es contra este señor Leonardo. Mañana puede ser contra vos, puede ser contra mí, puede ser contra cualquiera. Vamos a escuchar un poquito, por favor, Lucas.
Fue una improvisación, en un show en vivo, saludando a la mejor etapa de la vida, que es la infancia.
¿Pero estaban bajo los efectos del alcohol o algo así, o cómo se dio esa improvisación?
¡Sano y te verá!
No, nosotros no tomamos alcohol, solamente droga.
Consumen.
Mi cuñada de 15 años, mira lo mismo, Tejna.
No, eso está mal, señor.
¿Por qué va a estar mal?
Ah, pero vos no tenés hija.
Tengo.
¿Y te va a gustar que un señor diga por tu hija de 15 años que le puede comer?
A comundo, pero ya desquites a tu ahí no vaya.
Bueno, ¿qué edad tiene tu hija?
tengo varias.
Tenés varias.
Pero,
la menor que...
¡Pero!
La menor tiene 15 años.
Ah, bueno, ya está disponible entonces para...
Claro.
Gracias, suegro.
Bueno.
Ahí está.
No, ahí habla también de... Dice, nosotros consumimos drogas. Sin embargo, cuando le haces la pregunta de qué tipo de drogas, sale totalmente con alguna... Sinceramente, una interpretación posible de los dichos de este señor es que él lo lanzó como una frase que tal vez uno, conociendo más la idiosincrasia de cierto grupo cultural en el país, sea común este tipo de dichos sin un contexto real. Es decir, de una manera así más coloquial te diría geinte.
Geinte, el famoso geinte.
Geinte, o sea, no algo concreto, o sea, porque cuando le dicen, por ejemplo, de droga, primero que no transmiten definitivamente que que se dediquen a consumir eso, ni tampoco indicó específicamente consuman tal cosa. Ellos simplemente se refieren a lo que ellos hacen,
sí.
Supuestamente, ¿verdad? Pero sí. Cuando le preguntan qué, y ahí habla de las jóvenes de tal edad. Uh-huh. O sea, realmente hay y había algunas, yo creo que inconsistencias también en el idioma, ¿verdad? O sea, hay algunos temas que uno conociendo a profundidad la idiosincrasia de las personas, la forma en que manejan los idiomas oficiales, y todo eso tendría que entrar en el análisis de las autoridades de nuestro país. O sea, uh-huh. Uno no puede analizar la conducta de una persona desde la dogmática penal sin traer consigo los conocimientos de cómo se comunica el paraguayo del interior, el que habla como tiene como idioma principal el guaraní, y qué hace cuando pretende comunicarse en español. O sea, todo ese tipo de información tengo que poner en la ecuación donde voy a analizar si la conducta de un ciudadano es punible o no.
Ahí,
si una persona está ajena a esa situación y solamente aplica de una manera estricta la dogmática penal, tampoco veo en el caso realmente que uno pueda encuadrar la conducta. Pero independientemente de eso, no se tiene que circunscribir a un análisis estrictamente dogmático, sino también debe analizar qué es lo que realmente el sujeto
quiso decir,
quiso comunicar.
Ahí está.
Entonces, una cuestión es la comunicación literal y otra cosa es la comunicación que sirve entre, por ejemplo, yo te puedo decir, deja de robar, o vos me puedes decir, estoy dando una charla y vos me decís, Ricardo, deja de robar. Uh-huh. No me estás diciendo literalmente que yo soy un ladrón, me estás diciendo, porque nosotros entendemos en el lenguaje y tal vez las personas que comparten nuestro grupo entienden en el lenguaje que robar significa que estás diciendo cualquier cosa en la charla, ¿verdad?
Exactamente.
No literalmente que estás robando en el sentido del Código Penal. Entonces,
ahí está.
Hay muchas cuestiones que realmente uno tiene que entender antes de aplicar la ley, ¿verdad? No solamente una cuestión, como te digo, de dogmática penal, sino también la realidad que es comunicarse, el lenguaje, cómo se utiliza, etcétera, ¿verdad? Si uno está ajeno a esta información, y ahí también hay que ver la acción, yo creo, perfecta al Ministerio de la Niñez, que proteja los intereses de los niños y los adolescentes, pero debería ver también si hay una laguna en este ámbito y tal vez promueva algún tipo de ley que sancione desde un punto de vista administrativo, porque tampoco creo que tengan la entidad para sancionar penalmente este tipo de conducta, que sancione al menos un tipo administrativo, con alguna sanción administrativa, dichos como este, ¿verdad? Donde uno, digamos, que relativiza, no que incite, sino relativiza las relaciones sexuales con jóvenes de entre 14 y 16 años, que según el Código Penal sería un delito de estupro. Entonces tal vez lo castiga administrativamente el hecho de relativizar eso, ¿verdad? Que aparentemente eso es lo que él hace con su comentario, relativizar, o sea, da a entender como eso, como que algo no es algo tan grave, pero no se refiere a un caso concreto, o sea, a una situación de estupro concreto entre fulano y fulana.
Claro.
O sea, que a eso me refiero, pero yo creo que tiene que haber una posición de todas las instituciones, principalmente en lo atinente a la persecución penal, de que la herramienta del derecho penal es una herramienta sumamente peligrosa. De hecho, que es, en un Estado de Derecho, la herramienta más peligrosa que tiene un Estado, ¿verdad? Porque permite privar de la libertad, privar de otros derechos a un ciudadano. Entonces, esa herramienta tiene que ser manejada por personas que no solamente conozcan desde un punto de vista estrictamente dogmático las leyes, sino que también comprendan y sepan evaluar las conductas de los ciudadanos según todos los criterios que uno debe tener. En este caso, yo creo que hay una evaluación deficiente del lenguaje y de la comunicación en cuanto a qué es lo que realmente este señor quería transmitir. Y te lo digo no desde mi perspectiva jurista, sino de mi perspectiva de un joven que creció y hizo toda su vida en el interior del país, ¿verdad? Así que conozco perfectamente la forma de hablar, y que eso muchas veces no significa literalmente algo, sino que uno tiene que interpretar en el contexto y comprender realmente qué quiso decir este señor.
Y situarse en el momento de en donde se realizaron las declaraciones. Te agradezco mucho, doctor Ricardo Preda.
Bueno, a las órdenes.
Hasta luego, doctor Ricardo Preda, penalista. Intención.